reportan 58 nuevos casos de coronavirus en Cuba, aumentando a 515 los infectados en la isla, que tiene a 1.860 ingresados y a otros 9.087 bajo vigilancia epidemiológica. Anuncian la muerte de otros 3 ciudadanos cubanos por COVID-19 para un total de 15 fallecidos en Cuba. Denuncian ante la Organización de las Naciones Unidas los casos de comunicadores que son multados por informar sobre la pandemia de coronavirus en Cuba. Alertan familiares de presos políticos sobre los riesgos de contraer el nuevo coronavirus en las cárceles de Cuba. Duda la oposición nicaragüense la veracidad de las cifras ofrecidas por el régimen de Daniel Ortega sobre los casos de COVID-19 en Nicaragua. Y concluye la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas que Siria lanzó ataques químicos contra la población en 2017.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio Ale saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jauregui. Les saluda en la locución Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio a nuestra primera media hora de informaciones. Y comenzamos con las noticias de Cuba. El MINSAP confirmó este jueves la existencia de 58 nuevos casos de coronavirus en Cuba, lo que eleva a 515 el número de personas contagiadas. La detención o la detección de esos 58 nuevos casos es el resultado de pruebas realizadas a 1.315 personas en las últimas 24 horas, para un total de 10.725 muestras estudiadas, de acuerdo con el informe oficial. El MINSAP informó de otras 3 personas fallecidas, con lo que aumenta a 15 la cifra de fallecidos en la isla. Y la cuarentena en Cuba, debido a los casos de coronavirus, se establecerá de forma escalonada, según da a conocer la Defensa Civil. El organismo señala que en los lugares donde se establezca la cuarentena, quiero decir, habrá una limitación rigurosa, concretamente la prohibición de movimiento de la población hacia y desde las zonas afectadas por el coronavirus. El comunicado también señala que se incrementarán las labores de detección, aislamiento y tratamiento de los enfermos, además de las operaciones de desinfección y otras medidas sanitarias. Y la Corriente Martiana envió este miércoles a la ONU la documentación de 9 casos de periodistas y activistas en Cuba que han sido multados por violar el decreto ley 370. Tomás Cardoso trae la información.
Este miércoles la organización opositora Corriente Martiana envió a la documentación a Naciones Unidas de 9 casos de periodistas y activistas que han sido multados por el monto de 3.000 pesos cubanos bajo la supuesta violación del artículo 68i del decreto ley 370, informa su promotor Moisés Leonardo Rodríguez.
Se ha dirigido al relator especial para las libertades de expresión y opinión y además al relator para los defensores, porque se trata en todos los casos, con excepción de uno, de sectores de la sociedad civil que, aunque ejerzan periodismo u otras funciones, son de hecho defensores de derechos humanos según establece la resolución al respecto de Naciones Unidas.
Estas personas han ejercido su derecho a recibir y diseminar información según establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, agrega Moisés.
Dar información sobre la situación del coronavirus o de la escasez de alimentos, eso es contrario al interés social, que la gente esté informada. Las buenas costumbres, ¿qué costumbres? ¿En qué se daña la integridad cuando se dice una verdad?
La periodista Camila Costa, una de las multadas, nos cuenta.
A mí, por ejemplo, me multaron por poner un video de una cola en el pollo en La Habana Vieja. Es completamente ridículo.
El promotor destaca además que han utilizado a inspectores de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, para la implementación de la medida.
A terceros han utilizado, pero es la seguridad del Estado la que ordena, indica que esto debe ser hecho.
En el poblado de Sibanicú, en Camagüey, el activista Jordan Marrero Huerta también fue citado el pasado viernes a las oficinas de Etexa. Según lo informaron, por problemas problemas con su línea telefónica.
Realmente no era para nada esto, era para imponerme una multa de 3,000 pesos por uso indebido de las redes sociales.
La Corriente Martiana continuará documentando los nuevos casos de esta arbitrariedad y considera que en su momento Naciones Unidas se pronunciará.
Aunque no se vea lo que está ocurriendo, sí sabemos que los relatores cumplen esa función de decirle al gobierno, oye, mira, esto está mal.
El artículo 68 y dentro del decreto ley 370 establece como delito difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y familiares de cubanos encarcelados alertan sobre el riesgo de contraer el coronavirus en las cárceles y claman porque el régimen los ponga en libertad. Desde La Habana, Julia Estrella Aramburo, madre de Michael Delgado Aramburo y tía de Harold Alcalá Aramburo, alertó sobre el caso de sus familiares condenados a cadena perpetua y que ya han cumplido 17 años tras las rejas.
De lo que yo planteé, de una revisión de causa, todo se ha parado, todo se ha quedado ahí, no ha habido más nada. Entonces yo lo que pido es que se haga campaña, no solamente por ellos, porque ellos ya llevan 17 años, 17 años cumplidos, o sea, no son rebajadas los meses, a 10 meses, no lo cumplido el año, o sea, 17 años físicos. Entonces ya es hora que se tome medidas con ellos, no sé, que se haga una campaña, no sobre todo por ellos, sino por los presos políticos, por todos los que están enfermos, los que dan como el de hombres que lleva años ya en prisión también, y una serie de presos que de verdad necesitan ya estar al lado de sus familiares. Más con este tipo de pandemia que está acabando, que no se sabe si uno puede ver vivo. Esto está en todo el mundo, y yo estoy muy preocupada con estas cosas. Y bueno, y si está la pandemia, la alimentación es mala, que le den su libertad, que le den su libertad. Son 17 años y no mataron a nadie. El régimen es porque fusiló tres.
Michael Delgado Aramburo y Harold Alcará Aramburo fueron sancionados a cadena perpetua por participar, junto con otros jóvenes, en el secuestro de la lancha de Regla en abril del año 2003, con el único objetivo de marcharse del país. El pasado mes de octubre, la familia pidió al tribunal una revisión de la causa, pero aún no han recibido ninguna respuesta. Y la Cancillería de México explicó en un comunicado que el grupo de médicos cubanos que arribaron al país el pasado lunes no prestarán servicios a la ciudadanía y que solamente ofrecerán recomendaciones en materia de políticas públicas. El informe de la Cancillería indica además que los cubanos llegan a México para compartir las prácticas que tiene para atender la crisis del COVID-19. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había dicho el lunes que dialogaba con Cuba para recibir especialistas médicos si la pandemia se intensifica en territorio mexicano. Después, los médicos o los medios de prensa informaron de la presencia de los cubanos, que fue confirmado horas más tarde por la Cancillería. Y el semanario oficial Tribuna de La Habana informa que las autoridades han reforzado las medidas de aislamiento social y las pesquisas en 4 manzanas del municipio Cerro, comprendidas entre las calles Buenos Aires, Agua Dulce, Diana Carvajal, Serafines, Alejandro Ramírez y Flores, debido a la concentración de casos positivos de COVID-19. Las medidas entraron en vigor a las 3 de la tarde de ayer miércoles, debido a la existencia de casos positivos asintomáticos. Luis Antonio Torres Iribar, gobernador de La Habana, dijo que en el cerro hay mucho movimiento de personas en las calles. No es solo un problema de la policía, sino de todos. No puede estar la población deambulando y realizando actividades que no tienen justificación alguna, dijo. Y a pesar del aumento de los casos del coronavirus en la isla, los cubanos continúan sus esfuerzos para tratar de lograr comprar alimentos. Luis Guardia preparó este informe y tiene las declaraciones de Antonio Rodiles, director de Estado de SATS, sobre el tema.
En su portal de Facebook, el activista de derechos humanos Juan Antonio Madrazo Luna divulgó una galería de fotos de las afueras del mercado de 23 y C en el Vedado capitalino. Destaca el miembro del Comité Ciudadano por la Integración Racial que existe un estado de ansiedad y desesperación por la ausencia de alimentos de primera necesidad, incluso en la cadena de tiendas recaudadoras de divisas.
En recorridos realizados por diferentes sitios,
una crisis generalizada a lo largo y ancho de la isla. La población tiene que salir a las calles para adquirir productos de primera necesidad.
Porque tienen que salir a comprar la comida. De hecho, la comida, la venta está racionada. Usted no puede comprar más de determinada cantidad. Por lo tanto, usted tiene que casi salir todos los días a comprar comida o cada muy poco tiempo a comprar comida para poder subsistir.
A partir del incremento de casos confirmados con la COVID-19,
En este reportaje de Isla Visión se constata que el número de casos en la capital pinera ha aumentado a niveles que el gobierno local ha comenzado un aislamiento social en varios sectores de Nueva Gerona.
Hay que empezar a hablar ya de medidas de cuarentena.
El propio ministro de Salud castrista se refiere a la futura toma de medidas de aislamiento social ante el aumento del número de casos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y opositores de Centro Cuba oran por la liberación de los presos políticos y por la unidad dentro de las filas de la oposición. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
Varias organizaciones opositoras dentro de Cuba se han sumado a una cadena de oraciones donde piden la liberación de todos los presos políticos en medio de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de coronavirus. Desde Holguín, la familia opositora Miranda Leiva pide además por los presos comunes, según dijo a Radio Martí Maidolis Leiva.
La libertad de todos los presos políticos y también de los presos comunes, lo estamos incluyendo porque las condiciones de vida en las cárceles cubanas aquí es terrible.
La cadena de oraciones que se lleva a cabo cada día a las 9 de la noche fue convocada por la Organización del Exilio Directorio Democrático Cubano, a la que también se ha sumado el Partido Opositores por una Nueva República, liderado por el activista José Díaz Silva, con sede en la capital cubana.
Una cadena de oración que se está realizando en Cuba entera a favor no solamente de la liberación de los presos políticos, sino por la vida de los presos políticos, porque sabemos que con esta pandemia lo que más corre el peligro son los presos políticos.
Otra cadena de oraciones, la de la Gran Misericordia, se realiza a las 3 de la tarde, según dijo a Radio Martí desde Matanzas, el expreso político del Grupo de los 75, Félix Navarro.
Me llamó mucho la atención porque él plantea que a las 3 de la tarde, que fue la hora en que él muere en la cruz, le pidiera algo, él no rehusaría. Por eso nosotros hemos estado centrando nuestra cadena de oración a esa hora. Estoy pidiendo por la liberación de todos los presos políticos, pero también por la liberación de todos los presos comunes que no hayan sido condenados de manera probada. También extiendo esta oración hacia el fin de el coronavirus, hacia lograr la unidad entre las fuerzas de la oposición. Es la única manera que tenemos para producir el cambio definitivo de este sistema político oprobioso ha llevado a Cuba al desastre en que estamos sumidos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La periodista independiente Camila Acosta denunció a Radio Martí que cuatro supuestos médicos, entre ellos el director de salud de Playa, fueron el martes al lugar donde reside en ese municipio habanero con la intención de aislarla por presentar síntomas respiratorios agudos relacionados con el coronavirus.
Que dice que había recibido una denuncia de que yo presentaba síntomas respiratorios agudos y que entonces ellos venían a verificar porque de ser así, bueno, tenían que aislarme. Dice ellos que había sido un vecino que había dado la denuncia, pero es que a mí nadie en el barrio me conoce y dieron mi nombre, mis dos apellidos, incluso mi número de teléfono. Y vinieron directamente a esta dirección que nadie conoce tampoco. Tanta información solo la pudo haber dado la seguridad del Estado. La noche anterior yo había hablado con mi madre porque tenía algunas molestias respiratorias, pero era producto de la alergia. Parece que ellos escucharon esa conversación, parece que pensaron que yo iba a estar sola acá en la casa, y si vinieron tanta gente era porque venían dispuestos a llevarme, lo que yo no estaba sola acá. Tampoco me hicieron un reconocimiento físico, que es lo que debían haber hecho. Si yo estaba sola, que nadie se hubiese enterado que me hubiesen llevado, y entonces ya cuando me llevaron para el aislamiento, entonces ya me hubiesen infectado y ya se lavaban las manos de culpabilidad. Como ellos vieron que yo no presentaba síntomas respiratorios, tampoco yo estaba sola acá en la casa, no pudieron llevarme, pues bueno, nosotros les explicamos, mire, esto es de la seguridad del Estado, porque nosotros somos periodistas independientes, y eso es lo que hacen para molestarnos, ellos se disculpan, bueno, cualquier cosa que necesiten, diríjanse a la policlínica, pero es una burla total al trabajo de esos médicos, que eran las 10:30 de la noche y todavía estaban trabajando.
Y el siguiente reportaje da a conocer el motivo por el cual el régimen cubano impide la salida de la activista Lidia Hernández, un cubano que reside en Uruguay. La información la trae Ariane González.
El activista cubano Lidier Hernández, residente en Uruguay hace más de 3 años, a quien la policía política le ha prohibido salir de la isla desde el mes de febrero, fue regulado por el régimen atendiendo a razones de defensa, seguridad nacional y otras de interés público. Así lo indicó Hernández a través de su perfil de Facebook. Según narró Lidier, su madre fue citada en la jefatura provincial del Ministerio del Interior en Cienfuegos por la reclamación que realizó debido a la regulación de su hijo. Allí, sin dejar constancia por escrito, le informaron que Lidier estaba regulado por la Ley 302 del 2012, artículo 25, incisos D y H. Así lo explicó el activista.
Y le dijeron que esto era por yo haberme manifestado en Uruguay frente a la Embajada de Cuba en Uruguay, porque ellos veían esto como un acto hostil, como una agresión hacia el territorio nacional. Recordarles que en Uruguay es totalmente legal manifestarse, y en ningún momento allá recibimos ninguna acusación ni denuncia del Estado cubano. Por tanto, nunca hemos irrumpido el territorio de la Embajada de Cuba, ni mucho menos ocasionado algún daño u ofendido a su personal diplomático.
Lidier aseguró que procederá a demandar nuevamente a las autoridades por daños y prejuicios.
Desgraciadamente estamos en la situación de la epidemia y el Tribunal Supremo Superior ha indicado que los procesos que se van a atender son solo los de carácter urgente. Yo espero que alguien considere que mi situación es de carácter urgente, ya que solo faltan 7 días para llevar 2 meses retenido en Cuba en contra de mi voluntad, totalmente arbitrario. Y entonces voy a interponer esa demanda en el Tribunal Provincial de Cienfuegos. Se me está complicando la situación económica en Uruguay, ya que mi esposa ha tenido también problemas por allá con el trabajo y no alcanza para pagar las cuentas, el auto, la renta, son muchas cosas y no puedo seguir perdiendo tiempo.
Con la prohibición de salida aplicada contra Lidier Hernández, el régimen cubano intenta enviar un mensaje a todos los activistas, periodistas, artistas y voces críticas que residen en el extranjero y viajan a menudo a la isla. Ariane González, reportera para Radio y Televisión Martí.
Damos inicio a continuación a la lectura de las informaciones sobre los Estados Unidos. El Departamento de Salud de la Florida confirmó esta tarde 16.826 casos de COVID-19 en el estado, con un total de 371 fallecidos. El condado de Miami-Dade, foro o foco principal de la enfermedad en la Florida, documentó 5.898 casos y 66 muertes, 16 más que el día anterior. El vecino Broward registró 2.480 contagios y 67 decesos, seguido por Palm Beach con 1.333 casos y 75 fallecidos. El estado de la Florida reporta un total de 2.298 personas hospitalizadas por la enfermedad que afecta las vías respiratorias. Y el Departamento de Salud de Puerto Rico elevó a 683 los casos de COVID-19 en la isla y a 33 el número total de fallecidos. Puerto Rico estima en 4.000 millones de dólares el impacto en sus cuentas públicas para hacer frente al COVID-19, crisis que ha provocado ya 300.000 solicitudes de desempleo. Diferencias partidistas en el Senado de los Estados Unidos interrumpieron el viernes un esfuerzo republicano para acelerar 250.000 millones de dólares en asistencia para pequeñas empresas, lo que obligó a los republicanos y demócratas a negociar de mejor manera una mejor forma de ayudar a las empresas a recuperarse del brote del coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Los republicanos buscaron la aprobación rápida de una medida para ayudar a las pequeñas empresas que busca la administración del presidente Trump, pero se encontraron con la oposición de los demócratas, que querían incluir otras disposiciones como dinero para hospitales, gobiernos locales y asistencia alimentaria. Luego los demócratas intentaron mover su propia medida solo para verla rechazada por los republicanos. El líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, no dijo cómo se ha de proseguir, pero dijo a los periodistas que habrá discusiones adicionales que involucren a los 4 principales líderes del Congreso, incluida la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que es demócrata. Entre sus demandas, los demócratas quieren que 60.000 millones de dólares del nuevo dinero para las pequeñas empresas se destinen a prestamistas de la comunidad, incluidas instituciones administradas por minorías. Pelosi explicó el objetivo en una conferencia telefónica con periodistas.
There is a disparity in access to capital.
Ella dice que hay una disparidad en el acceso al capital en el país. No quieren que esta tragedia del coronavirus exacerbe esa disparidad y la solidifique. Los republicanos dijeron que los fondos son necesarios de inmediato para reponer dinero en un programa de préstamos para pequeñas empresas destinado a mantener a los trabajadores empleados. McConnell le pidió a sus colegas demócratas que no bloqueen ayuda de emergencia, a la que ni siquiera se oponen simplemente porque quieren algo más. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Bueno, y los modelos computarizados comenzaron a predecir un número menor de muertes por coronavirus en Estados Unidos en relación con los cálculos iniciales. El modelo del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, uno de los estudios que sí grupo de trabajo de la Casa Blanca, ahora proyecta que las muertes en Estados Unidos serán más de 60.000 para el 4 de agosto, por debajo de las casi 82.000 que había vaticinado el martes. El instituto también modificó su previsión del pico de muertes diarias en Estados Unidos, que ahora es para el domingo, cuando prevé que mueran 2.212 personas por la enfermedad. Después de esto, se considera que la atención en el sistema de salud comenzará a disminuir un poco antes de lo esperado. Ya a las 6 de la tarde con 20 minutos recibimos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, quien nos cuenta cómo va a estar el pronóstico del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Tennessee, se extiende esta noche hacia el oeste un frente frío débil sobre el sur de Oklahoma y la región central de Texas. Este frente frío llegará en la mañana del viernes al norte del Golfo de México y se detendrá sobre la región central del Golfo, acercándose a las vecindades de Tampa y Fort Myers en la tarde del viernes, pero muy lejos del sur de la Florida o Cuba, donde se espera un fin de semana con magníficas condiciones del tiempo y temperaturas muy cálidas. Para Cuba esta noche tendremos cielos con muy poca nubosidad. La mañana del viernes será soleada y parcialmente nublado en la tarde, pero escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada del viernes entre los 21 y los 24. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revisamos a continuación las informaciones de América Latina. Los opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega, que dudan de las cifras oficiales sobre los casos de coronavirus en el país, donde solo se han detectado 6 casos, con un fallecido, han puesto humor y sarcasmo a esos números luego de que Cuba, su aliado, reportara el tercer caso de COVID-19 procedente de Managua. Cuba ha reportado 3 casos, mujeres que habían viajado a Nicaragua. Exigimos a las autoridades cubanas que dejen de mentir, paren ya su campaña de odio. Basta ya, en Nicaragua todo está normal, no hay casos comunitarios de COVID-19. Si solo tenemos 6 casos, es imposible hayamos exportado 3. Insensatos e ignorantes, ironizó en un tuit un ciudadano nicaragüense. Y el abogado y escritor nicaragüense León Núñez se preguntó con sorna, ese gobierno cubano, ¿qué gana con mentir? Culminando, calumniando a Nicaragua de que llegaron a Cuba de Managua 3 infectados con el coronavirus. El Ministerio de Salud de Nicaragua no se ha referido a esos casos en Cuba, aunque ha sostenido que los 6 contagiados han sido importados y que no se han registrado casos de transmisión local comunitaria. Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sigue con atención la situación en Nicaragua y este miércoles mantuvo una reunión virtual con madres y familiares de presos políticos en ese país. La información recibida respecto a la continua existencia de presos políticos y sus condiciones de reclusión resultan motivo de preocupación permanente para la Secretaría General, agravada por la actual pandemia de coronavirus, señaló un comunicado de la institución. Ante esta situación, la Secretaría General de la OEA hizo un llamado al Estado de Nicaragua para adecuar las condiciones de los recluidos a los riesgos sanitarios existentes y a cesar los tratos crueles, inhumanos y degradantes y liberar inmediatamente la totalidad de los presos políticos. De la misma manera, la Secretaría General de la OEA solicitó al gobierno de Nicaragua que cese el hostigamiento y las represalias por parte de fuerzas de seguridad hacia los familiares de los presos políticos. Y seguimos en Nicaragua porque ahí los pueblos indígenas están vulnerables y sin información ante la pandemia del COVID-19. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos urgió a los Estados miembros a trabajar de manera coordinada con protocolos específicos que apunten a resguardar la salud y el bienestar de las poblaciones indígenas. Y en Nicaragua, la líder indígena Loti Cunningham, quien es presidenta del Centro para la Justicia y Derechos de la Costa Atlántica de Nicaragua, alertó sobre la vulnerabilidad de los pueblos originarios de esta región ante la pandemia del COVID-19 y la falta de información y acceso a la salud pública que tienen los pueblos indígenas y afrodescendientes de estas regiones.
Un mayor riesgo que ellos están por su extrema pobreza y la ausencia de las condiciones de salud. Además, la ausencia y la falta de acceso a información.
La OEA recordó que la protección a los pueblos indígenas es una obligación de los estados. Sin embargo, el diputado indígena por Yátama, Brooklyn Rivera, aseguró que hasta ahora no existe ninguna medida estatal que contemple la protección particular de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Hasta ahora no sabemos de ninguna medida en particular, ¿verdad? A los pueblos. Hemos enviado a todos los organismos nacionales e internacionales en la cual expresamos preocupaciones.
Hasta ahora, el Ministerio de Salud de Nicaragua solo reporta 6 casos confirmados del coronavirus. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, afirma en su cuenta de Twitter que la situación en Venezuela es cada vez más trágica. Guevara repara en el contraste que constituye el hecho de que en el país, con la reserva de petróleo más grande del mundo, los venezolanos tienen que hacer largas filas con la esperanza de acceder a gasolina para movilizarse en plena pandemia. Y en ese mismo país, parlamentarios opositores, sí, en Venezuela, denuncian que los ciudadanos que retornen al país son sometidos a condiciones inhumanas en la frontera. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Al menos 2.000 venezolanos han regresado al país como consecuencia de las dificultades que han enfrentado en medio de la situación planteada por la COVID-19 en las regiones en las que se encontraban. Sin embargo, de acuerdo a denuncias de la parlamentaria Gabriela Arellano, 1.500 personas de las que han vuelto fueron aisladas para que inicien una cuarentena en una escuela ubicada en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, pero en condiciones de hacinamiento, sin alimentación ni servicios básicos. El parlamentario opositor Carlos Valero aseguró que elevarían las denuncias y adelantó que buscarían implementar acciones para lograr soluciones.
Vamos a seguir trabajando además con la Organización Mundial de la Salud y con las instancias que están del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela atendiendo a la pandemia para que esta situación no se convierta en un problema adicional.
Pero de acuerdo a Freddy Bernal, designado por el gobierno en disputa como protector del estado Táchira, todas las personas que llegan pasan por un proceso de desinfección, control migratorio, evaluación médica, una prueba rápida para detectar COVID-19 y suministro de alimentación.
Se le hidrata y se le da una comida caliente. Un equipo político, militar y de salud multidisciplinario lo traslada a un centro de atención. En ese centro de atención hay un módulo permanente de salud para evaluación de los niños y de los adultos y todo un equipo multidisciplinario que se encarga de desayuno, almuerzo, cena.
Según el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, el 80% de los ciudadanos que han ingresado a través de la frontera cuentan con el denominado carnet de la patria, con el que reciben un bono de ayuda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y nos vamos a Centroamérica porque en El Salvador los pobladores y visitantes de la occidental localidad de Atiquizaya deben pasar bajo un túnel sanitario en el que son rociados completamente con un líquido desinfectante. Una peculiar medida adoptada por las autoridades para tratar de mantener al COVID-19 fuera de esa población conocida por su turismo y que cuenta con más de 33.000 pobladores. La alcaldesa Ana Rodríguez comentó a EFE que tomó de ejemplo ese tipo de vaporizador utilizado en otros países de los que se enteró por medio de las redes sociales. La alcaldesa detalló que el túnel de 5 metros de largo y de un costo de $1,600 fue construido por la cañería de PVC, cloruro de polivinilo y paredes de plástico. Y en Chile, con 5.546 contagiados, tiene un promedio diario de 430 nuevos casos, pero no ha sufrido el colapso del sistema sanitario, afirmó el subsecretario de Salud, Arturo Zúñiga. El funcionario dijo que se está viendo que la cantidad de infectados se ha duplicado en 11 días y que eso es una buena noticia que da cuenta de que las medidas de la autoridad sanitaria han permitido aplanar la curva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Bienvenidos sean todos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Martí Noticias, siempre contigo. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Les saluda la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir. A las 6:00 p.m, 31 minutos, damos inicio de inmediato a nuestra segunda media hora de noticias. Damos inicio a las informaciones de Cuba. Vuelven a tener agua en sus viviendas los vecinos de la localidad de Campuzano, en Carlos Rojas, Matanzas, tras protestar el pasado viernes en la calle por la falta de servicio durante más de 20 días. El miércoles, las autoridades encargadas llegaron a Campuzano con una turbina que pusieron en funcionamiento, según dijo a Radio Martí la activista Ania Zamora, quien con anterioridad había denunciado la situación.
Vino un carro que pertenece a Hidráulica y sacaron la tubería y se la llevaron. No nos dieron ninguna explicación ni nada. Ellos regresaron ayer y trajeron una turbina que no es la que se llevaron, es otra turbina. Y ya en las casas tenemos agua. Todos los vecinos están muy contentos porque han reconocido que la unión está a la fuerza. Si ellos no se hubieran unido junto a nosotros, no hubiéramos podido lograr esto en tan pocos días, porque se esperaba que el viernes nos dieran una respuesta. Cuando vinieron a darnos la explicación, estaba casi todo el mundo aquí. Aquí hay más de 130, 140 casas y estábamos casi todos ahí reunidos. Aquí los vecinos son muy unidos y conversamos mucho, les explicamos muchas cosas. Tuvimos, sí, como 27 días sin agua. También quería decirle que aquí en la provincia de Matanzas hay otras localidades que están sin agua, que llevan inclusive hasta 5 años sin agua. Pero vuelvo y le repito, en la unión está la fuerza. Cuando el pueblo se une y llega a la calle a reclamar sus derechos como es debido, logramos lo que queremos también.
Bueno, y las teleclases del canal educativo cubano, que imparten escaso contenido, de modo acelerado, tienen poca frecuencia por asignaturas y están dirigidas a un público agobiado por las penurias. Así lo manifestaron activistas, padres de niños en edad escolar en entrevista con Radio Televisión Martí. La emisión de lecciones educativas no son un fenómeno nuevo en la isla, pero en diferentes periodos han sido usadas por el Ministerio de Educación para suplir el déficit de maestros. Ante la suspensión de clases por la pandemia del COVID-19, algunos educadores han dado su número de móvil para evacuar las dudas, pero los padres no siempre tienen saldo para hacer las llamadas. Otros han recomendado el uso del raspador virtual o repasador virtual, que durante este periodo de aislamiento es gratuito. Para usar este servicio es necesario tener una cuenta de correo nacional. Y el relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Stuardo Rallón, dijo que en el sistema cubano hay varias fallas que van en contra de las obligaciones de la Declaración Americana de Derechos Humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En entrevista con Radio Martí, el comisionado Rallón dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ve tres problemas graves en la situación de derechos humanos en Cuba. Uno es que la reforma constitucional reciente tiene algunos conceptos que limitan el ejercicio de la libertad y derechos políticos, que son elementales para que puedan haber condiciones para el respeto a los derechos humanos. Otro es la persecución de personas que piensan diferente al régimen. Y un tercer problema es el deterioro en el funcionamiento propio del sistema de salud.
Si usted tiene una constitución en donde se le da el monopolio a un solo partido y no permite que haya otro tipo de participación política, si usted estigmatiza y persigue a las personas que piensan y externan su opinión diferente, y además tiene dentro de la situación hoy de crisis de salud una situación de desabastecimiento o un funcionamiento del sistema apropiado de salud, pues son fallas transversales que van totalmente en contra pues de las obligaciones de la Declaración Americana de Derechos Humanos.
El comisionado reiteró la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de poder monitorear la situación de derechos humanos en la isla, en virtud de que Cuba asumió en su momento una serie de obligaciones internacionales como la Declaración Americana de Derechos del Hombre, la Carta de la OEA y la Resolución de 1959, mediante la cual se instituyó la Comisión. Recordó además que la comisión ha solicitado poder realizar visitas in loco, pero no han sido autorizadas por el Estado cubano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El ex prisionero político Amador Blanco Hernández murió este miércoles en el hospital de su natal Caibarien debido a una dolencia cardíaca. El pastor Mario Félix Leonard, presidente del Instituto Patmos, reaccionó a la pérdida del historiador Blanco Hernández, fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos José Martí.
Fue uno de los primeros de la oposición pacífica cubana en los años 80, cuando fue expulsado por la Universidad Central de Las Villas, donde era el profesor, al atreverse a criticar al Kremlin y a Stalin. El profesor también cumplió prisión política, donde realizó huelgas de hambre y se mantuvo activo hasta hoy, podríamos decir, en que partió de este mundo. Hace poco fue uno de los que publicó cartas a la Unión Europea que fueron publicadas por Civil Rights Defender en Bruselas. Y a pesar de que el profesor Amador Blanco nunca pudo salir de las fronteras de Cuba, su trabajo no fue en vano y nuevas generaciones somos herederos de todo lo que él sembró en nuestras mentes y corazones.
El profesor Amador Blanco Hernández fue galardonado en el año 2014 con la primera edición del premio concedido por el Instituto Patmos, una organización dedicada a promover la libertad religiosa entre los cubanos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior comentario de ayer, dejé hablar de cómo los comunistas líderes de esa revolución fracasada, sin un átomo de sentimientos por la pandemia que está matando cubanos, y todo el mundo sabe que esas cifras ofrecidas por la revolución son falsas porque jamás han dado las cifras reales. Ellos manipulan las estadísticas. Por ejemplo, hace 4 días decían que esos casos que están monitoreando en sus casas eran 36.000 en números redondos. Ayer el MINSAP dijo que eran 15.000. En 4 o 5 días hay 21.000 personas menos monitoreadas. ¿Y qué pasó con esos 21.000? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? ¿Los dieron de alta? ¿Por qué el MINSAP no se refiere a esa disminución drástica de 21.000 enfermos o sospechosos o como quieran llamarle a esos que monitorean en sus hogares? Mentir es uno de los instrumentos de lucha de la tribu comunista de la isla. Poco les importa la salud, menos aún la muerte de cubanos. Si les hubiera importado, lo hubieran mantenido abierta la entrada de extranjeros a Cuba para que siguieran contagiando
contagiando a la población. Cuando medio mundo cerraba las fronteras, en especial para los turistas de países con el coronavirus, en Cuba seguía invitando a italianos, españoles, etcétera, etcétera, para que fueran a Cuba. Precisamente por 3 italianos que dieron positivo al virus, comenzaron los contagios en la isla, según informa el propio gobierno cubano. Por 2 millones de dólares permitieron que un crucero con enfermos de la pandemia desembarcaran en la isla, porque a los líderes de la revolución solo les interesan los dólares, pero no para invertirlos en medicina, sino para engordar las cuentas en el extranjero de los líderes de la dictadura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Nos encontramos con nuestro segundo bloque de noticias de América Latina. La enfermedad causada por el coronavirus también está afectando emocionalmente a los venezolanos, según especialistas. Álvaro Algarra está con los detalles de la información.
Al igual que en todo el mundo, la confirmación de la llegada de la COVID-19 a Venezuela y su propagación ha generado un impacto en la población.
En ese contexto, conversamos con varios ciudadanos en la capital venezolana quienes manifestaron
cómo consideran que están siendo afectados psicológicamente por los días de confinamiento.
Es obvio que el estado emocional que tenemos los venezolanos revienta, porque de alguna u otra manera nos encontramos en una situación, primero, inédita, y segundo, que no estábamos preparados para esto.
El hecho de tener en España a su hijo y no poder hacer nada debido al confinamiento obligatorio es lo que le ha causado más ansiedad y preocupación a la señora María Isabel Díaz.
Sí, tengo un hijo allá. Y que bueno, que pasa cualquier cosa, ni uno puede movilizarse para allá ni de allá para acá tampoco.
En épocas de pandemia, según la psicóloga Blanca Suárez, es normal sentir incertidumbre y ansiedad, por lo que se aconseja estar en comunicación con las personas cercanas que se sientan afectadas, especialmente a los adultos mayores y a los niños.
Yo creo que es importante para esas personas comunicarnos con ellas, mantener la relación con ellas. Yo creo que es muy importante que todos entendamos que esas personas nos necesitan a través de una llamada telefónica en la cual lo hagamos sentir que estamos todos en esto y que entre todos vamos a salir de esto.
La profesional además recomienda identificar los pensamientos que puedan generar malestar y las acciones que le hagan sentir mejor. Esto permitirá mantener la calma y analizar la situación desde diferentes perspectivas. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y el periodista ecuatoriano Emilio Palacios concuerda y considera merecida la reciente condena al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, exiliado en Bélgica. Pedro Corzo tiene la ampliación de la noticia.
El exiliado expresidente ecuatoriano Rafael Correa fue condenado por la Corte Nacional de su país a 8 años de prisión y a 25 años de inhabilitación política por liderar una red de sobornos durante su extendido mandato de 10 años. Al respecto, Emilio Palacios, periodista ecuatoriano que debió salir al exilio por ser sujeto de persecución política durante los gobiernos de Correa, comenta para Radio Martí.
Bueno, como un acto de justicia que no puede ser cuestionado por ningún lado, los jueces, el sistema judicial que ha condenado a Correa es el sistema que él creó mediante una consulta popular en el que dijo que le iba a meter la mano a la justicia. Ese sistema lo acaba de condenar a 8 años de cárcel con el matiz de que es imprescriptible. Es decir, podrán pasar los años que sean, el día que Correa regrese al Ecuador tendrá que ir a la cárcel y pagar los 8 años. Mientras tanto, sus derechos políticos están cancelados, no puede tener cuenta de ahorro y no se cierra la puerta para que sea condenado por otros delitos que ya la fiscal está investigando, como el secuestro del activista político Fernando Balda.
Por su parte, el exmandatario, desde su exilio en Bélgica, reaccionó diciendo: esto era lo que buscaban, manejando la justicia, lograr lo que nunca pudieron en las urnas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y nos vamos un poco más al centro del continente. Paraguay extendió una semana más la cuarentena absoluta por la pandemia del coronavirus. Jorge Orellana tiene el informe.
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció que ampliará una semana más la cuarentena absoluta que regía hasta este domingo 12 de abril. Estamos preparándonos para lo peor, pero siempre tenemos mucha fe y esperanza, sostuvo el presidente en declaraciones a la prensa. El gobierno decretó la cuarentena el 10 de marzo, pero 10 días después emitió la restricción para circular y una orden de aislamiento hasta el 29 de marzo. Ante la presión de los trabajadores de la salud, el presidente volvió a ampliar el plazo hasta el 12 de abril. En la víspera anunció la ampliación por una semana más, por lo menos por recomendación del Ministerio de Salud.
Vamos a prorrogar una semana más seguro. Hay que prepararse para lo peor, pero va a venir lo mejor.
En Paraguay, el saldo de muertos por la epidemia del COVID-19 es de 5 desde que se reportó el primer caso el 7 de marzo. La cantidad de casos positivos es más de 120 y hay 15 recuperados. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y los mexicanos, un pueblo profundamente católico, se preparan para celebrar una Semana Santa distinta en medio de la pandemia del COVID-19. Desde Ciudad de México, el informe lo trae Sara Pablo.
Por primera vez en la historia contemporánea, los eventos alusivos a la Semana Santa de la Iglesia Católica han cambiado su formato y se realizan a puerta cerrada y con la posibilidad de seguirlos a través de transmisiones virtuales vía Internet. La representación 177 de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, que se realiza cada año en la alcaldía de Iztapalapa, actual que normalmente asistían más de 1 millón de personas nacionales y extranjeras. Para la señora Margarita, la cancelación de las misas con motivo de la Semana Mayor es necesaria para salvaguardar la vida de los ciudadanos.
Debemos de orar, de rezar por todo lo que está pasando, por todo el mundo, no nada más por nuestras familias. Yo ahorita estoy viendo las misas que pasan en la tele y pues yo creo que son válidas mientras uno, al momento de que se celebra la misa, está uno rezando en mucha gente. Entonces creo que eso es bueno. Entre más gente abramos, más Dios nos escuchará.
Mientras el señor Moisés estimó que esta crisis de salud en el mundo debe motivar una reflexión sobre el comportamiento de cada persona.
Pues que la gente se acerque más a Dios, a pedirle que pues ya nos levante eso de la pandemia y además cambiar su forma de pensar, ya que ya no haya tanto egoísmo, tanta maldad.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Vamos a continuación a revisar otras informaciones del mundo. La Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins reportó hace unos instantes, de hecho tenemos la actualización de este instante, los siguientes números en términos de los casos que hay a nivel planetario con el coronavirus. El total de confirmados a nivel global es de 1.587.209 casos. Hay un total de 94.850 fallecidos. Recuperados son 353.291 personas en un espacio de 184 países que ya abarca el coronavirus. Estados Unidos registra 456.000, casi 457.000 casos. España tiene 152.000 pasados, va caminando hacia los 153.000. Italia va cerca de los 144.000. Francia contabiliza 118.781. Alemania 116.801, un país que tiene muy poca cantidad de fallecidos, por cierto. Y China, donde se originó el letal coronavirus, reporta 82.883 casos, 3.339 muertes y 77.679 personas recuperadas de la enfermedad. Por su parte, Michelle Bachelet teme que las medidas de urgencia aumenten la represión de regímenes autoritarios, incluso tras la crisis del COVID-19. Jorge Orellana tiene el informe.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su temor a que algunas medidas de emergencia tomadas para hacer frente al COVID-19 sean usadas como justificación para introducir cambios represivos que se prolonguen incluso cuando termine la pandemia. Me preocupa profundamente la adopción por parte de algunos países de poderes ilimitados de emergencia, no sujetos a revisión, señaló, añadiendo que en algunos casos la epidemia se está usando para justificar cambios represivos de la legislación convencional que seguirán en vigor mucho después del final de esta emergencia. La expresidenta chilena, quien expresó esta inquietud en una sesión virtual del Consejo de Derechos Humanos para analizar los efectos políticos y sociales de la pandemia, evitó dar ejemplos concretos, aunque gobiernos como Hungría o Filipinas, entre otros, han sido criticados en las últimas semanas en ese sentido.
Today, as we face the coronavirus pandemic, vulnerable people in these countries are in no way responsible for the policy.
El mundo que saldrá de la pandemia del COVID-19 podría traer gobiernos más autoritarios, un auge de la censura y aún mayor desigualdad. Así se alertó en una sesión extraordinaria y virtual del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que analizó los efectos políticos y sociales de la pandemia. La preocupación fue expresada por la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien señaló que la crisis sanitaria está llevando el sufrimiento a todo el planeta, pero también supone una amenaza a largo plazo para los derechos humanos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellán.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, la periodista Camila Acosta, en entrevista con Tomás Cardoso, reseña el intento de las autoridades de salud del municipio de Playa, en La Habana, el martes a las 10 de la noche para llevarla para un centro de aislamiento por sospecha de COVID-19.
Sí, eran pasadas las 10:30 de la noche, excesivamente tarde. Primero me llaman directamente al celular y un individuo que se identificó como el director municipal de salud del municipio Playa, que es donde estoy viviendo en estos momentos, que estaba en los bajos de la casa, que por favor le abriera la puerta, que le habían... Había una denuncia en mi contra por presentar síntomas de respiratorios. Entonces, efectivamente, le abrió la puerta, eran tres hombres y una mujer. El que me había llamado se identificó, bueno, efectivamente, como director municipal de salud, la mujer, la directora del policlínico y los otros dos individuos funcionarios de salud pública. Dicen que fue una denuncia anónima de un vecino que le dio mi nombre, mis dos apellidos y mi número de teléfono. Pero paradójicamente a mí nadie en el vecindario me conoce, ni sabe mi nombre y mucho menos va a saber mi número de teléfono.
¿Tendrá de apellido el vecino Seguridad del Estado?
Bueno, debe ser. Quien único sabe, porque vinieron justo a la casa, dirección específica y todo. La denuncia fue muy detallada y los únicos que saben todos esos detalles son dos o tres personas muy cercanas a mí, incluyendo los dueños de la vivienda.
Bueno, ¿y cómo fluyó esta información que llegó a manos de estas personas? ¿De dónde fluyó esta información de que tú te habías sentido días antes agripada?
Bueno, porque el día antes, justo el lunes, yo conversaba con mi madre por el teléfono celular que todos nosotros tenemos pinchado, y ella estaba preocupada porque yo tenía una alergia. Y entonces me dice, ve al policlínico, etcétera, etcétera. Y yo le digo, bueno, previendo esta situación, le digo, por favor, no digas más, no des ideas. Y la idea efectivamente llegó justo ayer de que yo presentaba síntomas respiratorios, pero la alergia es una condición que yo padezco desde pequeña y que resuelvo con medicamentos ya prescritos por el alergista. Y bueno, ellos se dieron cuenta cuando vinieron ayer que efectivamente yo no presentaba ningún síntoma. Pero es que ni siquiera... Yo pensé que me iban a ocultar, es decir, hacerme chequeo físico que hacen los médicos para saber con un estetoscopio, para saber si la persona presenta síntomas respiratorios. Ni siquiera eso hicieron. Ellos pensaban que yo iba a estar aquí sola en la casa. Parece, por eso vinieron tanta gente. Yo supongo que ellos venían a cargarme y llevarme para el aislamiento. Nadie se iba a enterar que a mí me habían sacado de esta casa. Esto es alarmante y es preocupante, porque en medio de toda la situación que se ha creado, de toda la crisis por la pandemia, que el régimen utilice esto también contra los opositores, es que no sorprende, pero igual es alarmante.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en su segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes continúa informándonos y dándonos sugerencias sobre el coronavirus.
Linda, ¿cómo está usted? Bienvenido a este espacio.
Soy su doctora Marixa Fuentes. Hay preguntas que nos estamos haciendo todos los días y una de ellas es, ¿qué lecciones nos podría dejar esta pandemia? Dicen los especialistas y duchos en el tema, que son los epidemiólogos, los toxicólogos, los especialistas en infectología, los científicos y miembros de la Organización Mundial de la Salud, que en cierto sentido no es una sorpresa porque de alguna manera siempre he sabido que van a haber pandemias cada cierto tiempo, lo que no se sabe cuándo, pero no es totalmente inesperado. De todas formas, hay países y sociedades que están mejor preparadas que otras. Realmente este es un momento en que cada uno ha tratado de responder de su propia forma, según su determinación gubernamental. Otros países, por ejemplo, Corea del Sur y Singapur, han sido ejemplos de que han podido tomar el control de este tipo de situaciones, incluyendo Japón. Realmente es una situación que, además del control global y mundial que puedan tener los jefes gubernamentales, nosotros individualmente debemos pensar en qué estamos aprendiendo de esta situación. Bueno, estamos aprendiendo que todos somos vulnerables, que realmente cualquier situación puede cambiarnos la vida y los planes y el rumbo de lo que teníamos estructurado y planificado en un segundo. Aquellas personas que son poco flexibles, que son demasiado estructuradas, que les sorprende cuando les cambian, por ejemplo, una hora de una reunión o les cambian un plan que tenían ya muy estructurado en su mente y en su agenda y se disgustan y piensan que la vida es tan cuadriculada como está en su mente. Realmente en este momento esas personas están aprendiendo que hay que ser flexibles, que todo cambia en un segundo. Y esa es la parte positiva que nos puede dejar esta pandemia, porque además quiero compartir con usted hoy que muchas personas se están preguntando, bueno, ¿y cuándo vamos a volver a la normalidad? Mi punto de vista es que no vamos a volver a la normalidad, que la normalidad que nosotros concebíamos antes no va a regresar de esa forma, que nos van a cambiar muchísimas estructuras en la vida, muchísimos conceptos, que va a cambiar mucha manera en cómo los estados y los gobiernos plantean sus sistemas de salud, que además va a cambiar nuestra manera de viajar, nuestro estilo de vida en cuanto a aseo personal, con lo cual vamos a comenzar a ver todo lo positivo que esta pandemia nos va a dejar y por qué vamos a ser mejores seres humanos. Seguimos hablando mañana de este tema. Que Dios les bendiga y nos bendiga.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo. Bienvenido, Pepe.
Muchas gracias, Paul. La revista norteamericana financiera Forbes, como hace todos los años, sacó la lista de los equipos de béisbol mejor valorados del mundo y los Yankees de Nueva York, para secreto de nadie, están al frente. 5,000 millones de dólares, oyeron bien, un incremento del 9% del año pasado. Mientras tanto, los Dodgers de Los Ángeles están valorados por un 45% menos, 3,500 millones de dólares. Así que los Yankees, 5,000 millones de dólares, y los Dodgers, 3,500 millones. Los Cowboys de Dallas, del fútbol americano de la NFL, los Vaqueros, continúa siendo el club mejor valorado en territorio norteamericano, 5,500 millones de dólares, o sea, 500 más que los Yankees de Nueva York. En la Fórmula 1, bueno, están considerando carreras a pista cerrada en la competencia más importante del mundo, motorizada sobre ruedas. Pilotos de Fórmula 1 han visto su salario reducido hasta ahora en un 20%, y equipos enteros podrían desaparecer. No estoy hablando de la Ferrari, ni el McLaren Mercedes, ni la Renault. Estoy hablando como Toro Rosso, Red Bull, equipos pequeños que habían comenzado a sacar cabeza en los últimos años en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 y ahora se ven en serios problemas financieros. A propósito, vamos a dar la lista completa de los equipos que están valorados por Forbes más tarde en Al Duro y Sin Guantes, un día como hoy. En el béisbol de las Grandes Ligas en 1997, solo 1,677 fanáticos fueron al estadio de los Chicago White Sox porque había un partido que se estaba jugando a un grado centígrado. El partido se iba a jugar por la noche, luego lo transfirieron al día y que a duras penas hubo 2,000 personas. Damas y caballeros, esto y mucho más tarde en Al Duro y Sin Guantes dentro de 5 minutos.
Mis amigos, y al cierre de esta emisión vespertina de Martí Noticias, las agencias internacionales AFP y EFE han confirmado que el primer ministro británico Boris Johnson salió de terapia intensiva hace algunos minutos. El mandatario había sido ingresado el domingo al Hospital St. Thomas al persistir sus síntomas con el COVID-19. Un día después pasó a la unidad de cuidados críticos al agravarse su estado, pero hace algunos minutos ha sido sacado ya de la terapia intensiva. Ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Nos despedimos todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga, en la sala de redacción Ivet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Patricia Martínez, en la edición Jorge Jauregui. La locución estuvo a cargo de Paul Sfeir. Quédense en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.